La entrevista.
Otro de los temas de la política nacional que tiene que ver con la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral y el famoso tema del presupuesto. Se va a ampliar, se garantizó ya una ampliación presupuestal para la elección de este año del Poder Judicial. Todavía no se sabe exactamente cuándo. Vamos a estar platicando sobre los detalles de esta reunión y otros temas relacionados justamente con la elección judicial con Dania Rabel, consejera del INE, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Comité de Radio y Televisión, a quien le agradezco que me tome la llamada. Consejera, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luciana. Muy bien. Espero que tú también.
Lo mismo de este lado, consejera. Muchísimas gracias. Pues preguntarte de inicio, ¿qué nos puedes contar sobre esta reunión entre la presidenta y parte de las consejerías del Instituto Nacional Electoral? Parece que sí va a haber un poquito más de dinero.
Todo parece indicar que sí. Debo de reconocer que vi una gran apertura por parte de la presidenta de la República, mucha disposición a la escucha, a oír los argumentos que teníamos de por qué necesitábamos más dinero. Como ella lo dijo en la mañanera, lo que nos pidió fue mucha transparencia, que se explicara muy bien en qué se iban a utilizar esos recursos. Mencionamos que desde que nosotros hicimos la aprobación de la propuesta de presupuesto que solicitamos, venía explicado, pero que no tenemos, por supuesto, ningún inconveniente de seguir haciendo este ejercicio y hacerlo mucho más ejecutivo y entendible para la ciudadanía. En principio, nosotros, a partir de lo que hicieron las áreas técnicas, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración, dijimos que requerimos 1.511 millones más de pesos. Uh-huh. Lo que nos dijo es que lo que se tiene en este momento sería una disponibilidad de 800 millones de pesos a partir de un fideicomiso del Poder Judicial, que sería lo que nos podrían transferir para poder seguir haciendo esta elección.
Perfecto, pues es un inicio, digamos, entonces partiría de eso y hay posibilidades de que aparezca otra partida de algún lado, pues.
Pues particularmente, como ya lo habían anunciado desde que empezó todo este tema, ajá, sería de los fideicomisos del, claro, Poder Judicial Federal, donde nos podrían dar esos recursos.
Bueno, pues no suena nada mal, consejera. Preguntarte también, aprovechando por el tema de las famosas boletas, entiendo que de estas que se presentaron, digamos, este modelo, esta muestra, ¿no?, de las boletas para la elección del Poder Judicial, solo una se aprobó en este Consejo General. Entiendo que hubo una sesión extraordinaria ya por diciembre. Y la verdad que al verlas, pues causa un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque son complejísimas, ¿no? Como que tienen el nombre y el apellido, habría que elegir por número, ponerlo arriba, digamos. Me parece que esto va a ser parte del gran desafío, ¿no?, de esta elección.
A ver, lo que aprobamos nosotros fueron las boletas para las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, okay, para las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, también del Poder Judicial de la Federación, para lo que ahora va a ser el Tribunal de Disciplina, que es lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura. Nos faltó aprobar, porque no tuvimos consenso en los diseños que se nos presentaron, las que tienen que ver con personas juzgadoras de distrito y también con magistrados y magistradas de tribunales colegiados de circuito. Esas son las que nos faltó aprobar, y eso es porque se tiene que especificar la especialidad. Incluso así lo dice un artículo transitorio segundo de la reforma, y por ese motivo, pues como no venía especificada la especialidad, no hicimos la aprobación de estas boletas, son las que están pendientes. Ciertamente es un modelo novedoso, que vamos a tener que hacer un gran trabajo de difusión y de pedagogía para que la ciudadanía sepa cómo tiene que votar, porque a diferencia de lo que se ha hecho en otras ocasiones, en donde ponen una X en el logotipo del partido político, ahora van a tener que poner en un recuadro el número que corresponde con la persona por la cual quieren votar. Entonces, sin lugar a dudas, es distinto.
Y en ese sentido, digamos, también va a aparecer quién ha propuesto a esta persona, ¿no? Entiendo que esa era la propuesta inicial.
Vamos a encontrar, digamos, cuatro iniciales. Una, ajá, que tiene que ver con que si lo propuso el Poder Judicial, PJ, si lo propuso la persona del Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Ejecutivo, entonces va a decir las iniciales del Poder Ejecutivo, PE, o si lo propuso el Poder Legislativo, va a decir PL. Pero también puede haber otra variante, que sea una persona que está en funciones, entonces va a aparecer una EF, porque la reforma dice que las personas que están en funciones pueden optar por competir, digamos, de manera automática.
Claro, esos no pasarían a la tómbola, entonces estarían directamente en la boleta. Ahí aparecería entonces
una EF.
Una EF. ¿Quién lo propone? El nombre de la persona y un número, y entonces el número sería el que uno tendría que poner, digamos, a la hora de la elección, más que una
es
cruz,
correcto,
como estamos acostumbrados.
Es correcto.
Consejera, preguntarle también, aprovechando, sobre las elecciones en Veracruz y Durango. Estas van a coincidir, ¿verdad?, con las elecciones del Poder Judicial.
Sí, vamos a tener un gran reto este año, porque no solamente tenemos en todo el país las elecciones del Poder Judicial Federal, sino que también en dos entidades federativas, efectivamente, en Durango y en Veracruz, elecciones ordinarias para que renueven sus ayuntamientos. Además, a la fecha ya llevamos 18 entidades federativas que han hecho la aprobación de las reformas judiciales para las personas juzgadoras locales. Entonces, ahí va a haber otra coincidencia, al menos hasta este momento, en 18 entidades federativas. Y además estamos en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos, sí, que ordinariamente, pues como lo había previsto el legislador, eso se tenía que llevar a cabo cuando no había elecciones, pero por esta cuestión extraordinaria, ahora sí vamos a tener elecciones al mismo tiempo.
¿Cuándo empieza ese proceso, el de los nuevos partidos políticos? Entiendo que ya, ¿verdad?
Sí, ya inició desde el 8 de enero, nosotros estamos en posibilidad de estar recibiendo estas solicitudes de manifestación de intención, que no es otra cosa más que avisarle al INE de yo tengo la intención de constituir un nuevo partido político.
¿Ya han recibido ya alguna?
Sí, ya hemos recibido varias solicitudes de intención. La última vez que revisé el reporte que nos están mandando constantemente, ya llevábamos 13.
Órale, no, pues siempre me sorprende la cantidad de gente que quiere empezar un partido nuevo, exactamente lo que el país necesita, consejera. Le saco dos minutitos más, por último, volviendo un poco a las elecciones del Poder Judicial. Se había hablado mucho sobre, claro, el presupuesto iba a determinar la forma en la que se iban a realizar estas elecciones. Se habló mucho sobre el tema de la casilla versus el centro de votación. ¿Qué se ha avanzado sobre este tema, no? Entiendo que sí será finalmente un centro de votación y que no tendremos las mismas casillas que tuvimos en la elección presidencial.
Así es. Con el presupuesto que se nos dio, incluso con este aumento que estamos requiriendo, es imposible que nosotros tengamos las casillas, las mesas directivas de casilla, como las vimos en la elección federal del año pasado, con esta dimensión de 170 mil casillas que fueron las que instalamos. Entonces, tuvimos que hacer una reducción a partir de este ajuste presupuestal que nos vimos en necesidad de hacer, y vamos a tener centros de votación seccional. Y estamos pensando que al menos tengamos 70 mil centros de votación seccional. Es mucho menos que las casillas que tuvimos, por supuesto, pero sí es más que, por ejemplo, los centros de votación que tuvimos por unidades territoriales en consulta popular o en revocación de mandato, que fueron un poco más de 50 mil.
No sé si han hecho pruebas sobre esto, pero ¿sabemos cuánto podríamos tardar en votar con esta cantidad, digamos, de elecciones que tenemos y de opciones?
Hicimos pruebas, pero al interior del instituto y con personal del instituto, y nos tardamos más o menos unos 15 minutos. El problema, justamente, que han dicho algunos colegas, es tenemos que hacer pruebas con personas que a lo mejor no estén familiarizadas con esto tanto como lo está la gente que trabaja en el INE, ¿no? Entonces estamos también en ese proceso de poder hacer pruebas externas para ver si todavía podemos hacer algún ajuste.
No, bueno, sí, claro, 15 minutos de personas expertas, esto implicaría unos 20, tal vez, para los que vamos ahí conociendo las boletas. Consejera, por último, se espera una nueva reunión. Entiendo que en algún momento se había hablado con que iban a tener una reunión con la secretaria de Gobernación. ¿Esto es así?
Así es, eso se mencionó en la reunión que tuvimos con la presidenta, en donde también estaba presente la secretaria de Gobernación, justamente para poder afinar un poco de cómo se haría esta ampliación presupuestal y en qué fecha se nos podría hacer.
Consejera, le agradezco muchísimo, de verdad, que me haya tomado la llamada. Ya lo saben, micrófonos abiertos siempre.
Muchísimas gracias, Luciana. Muy buen día.
Muy buenos días. Es Dania Rabel, consejera del INE, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Comité de Radio y Televisión. Hacemos una pausa, son las 7:57. Volvemos.